Molt bona tarda, amics i amigues. Què tal, com esteu? Són les 17 i 8 minuts del dijous dia. I què més dona el dia que és? Què més don? Això és el Ripollet Ràdio, és el 92.3. Jo sóc Albert Castro. Sí, ja ho sé, no és cap novetat. Però el que sí és cert, ben segur, és que això és l'hora del té. Y hoy tenemos una invitada de excepción. Marga González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quién es Marga González? Bueno, la verdad es que cuando la conocí me sorprendió que una de sus actividades fuera la de jugadora profesional de póker. ¿Es así?
Sí, bueno, profesional, vamos a dejarlo entre comillas, habría mucho que debatir. Llevo muchos años jugando al póker Texas Hold'em.
Es decir, Marga González es una jugadora española que lleva ya algunos años, ahora nos contará, jugando a póker de forma profesional. De estos que ahora se han puesto de moda y que vemos en televisión a altas horas de la madrugada y no juegan al póker que jugamos tú y yo. Ese de que te dan cinco cartas y cambias y... No. Y ahora nos explicará ella en qué consiste el juego. Pero antes que nada, la pregunta de rigor de este programa es ¿té o café?
Té, por supuesto.
Té, por supuesto.
A esta hora té.
Una jugadora de póker que toma té, ¿eh?
Sí, el té, pero sin cafeína, sin teína.
Sin teína.
Porque mira, tengo que estar concentrada, hombre. Si estoy jugando no puedo estar tomando...
¿Ves? Me acabas de demostrar que me ganarías a una partida de póker.
No, no te indica nada de eso.
Porque yo hubiera apostado que tú tomabas café.
Yo tomo café, mucho café. Lo que pasa es que si estoy en un torneo intento no tomar mucho café. Es claro. Lo mismo que la comida, ¿no? Me gusta comer mucho, pero si tengo un torneo con una hora de antelación no me voy a poner a comerme una paella con vino.
Hablaremos largo y tendido con Marga. Es tu nombre artístico, ¿no? Lo del Marga, o tienes un nick. Porque los jugadores de póker tengo entendido que os ponéis nick.
Tengo nick, sí.
¿Podemos saber cuál es?
No, porque si no entonces estarían... Aunque tengo en un sitio la foto, pero tengo dos nicks. Uno español y otro americano.
Muy bien. Es decir, ¿quién es Marga González? Se esconde detrás de un nick. A pesar de que ella no se ha escondido nunca, porque como veréis a lo largo de la entrevista, Marga no es precisamente de las que se esconden y de las que se callan, ¿verdad, Marga?
No me callo. Ahí está mi problema. A veces tiene ventaja, a veces tiene desventaja. En esta sociedad, más desventajas que ventajas. Pero sigo siendo yo.
Eso es muy importante. Vamos a ver, Marga, tengo entendido que la semana pasada participaste en un torneo.
Sí, se hace el circuito del Póker España. Entonces es un circuito que organizan varios casinos en España, entre ellos Barcelona, y se hace un circuito por toda la geografía española. Uh-huh. No toda España entera. Uh-huh. Entonces tocaba Barcelona, yo fui a este torneo, ese torneo entra dentro de este circuito. Bueno, en fin, tienen que estar contentos en Barcelona porque ha bajado bastante la participación, pero uh-huh. hemos sido unos 260, si no recuerdo mal. Uh-huh. Bueno, a mí personalmente me fue bien, uh-huh. o sea, ir bien no significa que siempre tienes que ganar, sino también quedar entre unas medias de posiciones buenas, uh-huh. aunque no es una maratón, pero es uh-huh. importante porque, claro, si te vas a varios torneos y te eliminan los 5 minutos, algo mal estás haciendo, está uh-huh. clarísimo. Y bueno, yo me alegré por la participación, estaba muy bien organizado, y bueno, lo que sí quiero explicar que cuando yo explico que voy a un torneo, no es tan fácil. Decir, voy a un torneo. Claro, la gente que no lo sabe piensa, va a un torneo y ya está. Hay unas consecuencias atrás de dinero, de disponibilidad, de tiempo que cuesta, que no todo el mundo lo puede hacer.
Uh-huh. Eso hablaremos de cómo se organiza un torneo, cómo funciona. Uh-huh. Tú has jugado internacionalmente también,
sí,
¿no?
Sí.
No solamente en España.
No, he jugado en Las Vegas, he jugado en Media Europa, he jugado en varios sitios, he participado en el torneo europeo, uh-huh. final europea, he participado en varios torneos, sí.
¿Existe una federación internacional de póker o no?
Bueno, a ver, aquí en España el problema es que no es legal el póker. Vamos a partir de la base de que España no reconoce el póker como juego legal. O sea, uh-huh. si tú y yo ahora mismo hiciéramos una partida, nos podrían multar ahora uh-huh. mismo aquí. Solo tienen la legalidad los casinos, que deben de pedir permiso a sus comunidades autónomas uh-huh. y les legalizan hacer este torneo, uh-huh. ¿vale? Entonces, en su día sí que se hablaba por internet de hacer una federación. A ver, yo la verdad es que pensaba que hacer una federación es echarnos piedras sobre nuestro tejado, porque evidentemente si haces una federación, uh-huh. debes de luego pagar las tasas que te correspondan cuando ganas un torneo. Uh-huh. Bueno, y eso se quedó un poco entre... ahí, hablado y ya está. No existe en España, que yo sepa, ninguna federación de póker.
Vamos a ver, tú eres una mujer que tiene una profesión al margen del póker, por supuesto, trabajas...
Sí, sí, yo trabajo para el Ayuntamiento de Sardañola.
Trabajas para el Ayuntamiento de Sardañola. Bien, yo me imagino que... la pregunta es bien simple, ¿cómo decides, cómo te inicias en el mundo del póker? Porque claro,
La contestación va a ser muy simple. Yo venía de jugar las partidas de que jugábamos todos de cinco cartas, las típicas partidas que hacíamos todos en casa los fines de semana, incluso, bueno, me acuerdo los viernes o la noche, y bueno, e iba al casino. Entonces yo soy una persona jugadora, no me gustan las máquinas, entonces yo no entendía cómo no había este póker en nuestro. Y un día me dijeron, no, es que esto no se hace, porque ahora viene esta modalidad, el Texas Hold'em, estoy hablando del año 2000, porque la pionera ha sido Barcelona, ¿vale? El póker ya existía hacía tiempo, este tipo de modalidad, pero en Barcelona, en España, la primera fue Barcelona implantar este póker aquí. Y empecé así, me acuerdo que incluso el director me dijo, pero es todo hombres. Dije, ¿y a mí qué me importa? O sea, el juego es el juego, y mentalmente supongo que les ganamos las mujeres de aquí a Lima. Claro, me llevé el estrellazo número uno, y me lo sigo llevando incluso. Pasé, claro, no tiene absolutamente nada que ver con el cerrado, porque el juego ya en sí cambia, aun siendo póker, las cosas, la forman, hay muchas gamas de póker. Entonces este, juegas con nueve jugadores, que las mismas cartas le valen, tienes que intuir una serie de cosas, o sea, tus cartas son buenas relativamente, o importantes relativamente, porque tú debes de saber jugar con las cartas del opositor. Entonces eso es muy difícil, porque todos analizamos a todos, y la mesa es complicada, entonces te van cambiando, los sistemas de torneo son muy complicados, porque luego te van cambiando las mesas, y entonces claro, tienes que analizar al jugador, tienes que calcular riesgos. O sea, el póker no solo es jugar cartas, el póker es la intuición. Sobre todo, yo siempre digo a la gente que lo que no tiene que tener es miedo. Si tú tienes miedo, no debes de jugar a póker, porque muchas veces vas a tener que arriesgar muchísimas, más de las que tú te gustarían, pero tendrás que arriesgar y vas a perder muchísimas más de las que vas a ganar.
O sea, que por lo que estás comentando y por lo que creo que todo el mundo entiende, el póker no es solamente un juego en el que te dan unas cartas y en función de las que tienes más las que van saliendo, sino que es un juego de observación, de estudio del contrario.
Sí.
Y realmente eso se puede llegar a conseguir. Es decir, puedes llegar a conocer a un enemigo que tienes enfrente y que tiene dos cartas ocultas y...
No, puedes llegar a saber incluso la carta que tiene él, por el tipo de apuesta que hace, porque cómo hace sus movimientos, cómo... Es que debes de saberlo, si no, tú estás vendido, tú no puedes estar jugando solo tus cartas. Tus cartas pueden ser muy buenas, vamos a hacer un ejemplo, dos ases, que sería la mayor, porque dan dos cartas por jugador. Muy buenas, dos ases sería lo máximo, ¿vale? Y yo hago un inicio una apuesta, a la que me van cinco, yo ese porcentaje que tengo de ganar se me reduce tanto, que es casi imposible que yo gane con dos ases. Y me dirás, ¿por qué? Si son las mayoritarias y son las mejores. ¿Por qué? Porque otros jugadores me pueden ir con mediocres, y dependiendo de lo que salga a la mesa y dependiendo de los movimientos, tendré que foldear, o sea, perdón, tirar los dos ases. O sea, no significa absolutamente nada. O sea, las cartas pueden ser muy importantes al principio, pueden tener un valor, como al revés, no tener valor y convertirse en valor, dependiendo de lo que hagan los demás. El juego psicológico, evidente, está, y el juego de observación es primordial. Si tú no observas esto...
Imagino que todo lo que me estás explicando justifica el por qué te dedicas al póker y no, por ejemplo, a la ruleta francesa. Es decir, que parece como mucho más simple, pero coger la fichita y decir, manque, pase, rojo, al 36...
Claro, pero a ver, la ruleta tú puedes dedicarte a jugar, yo que sé, 100 euros, por decirte algo, jugar, pero tú sabes, es casi como relax, tú sabes que no te implica nada mentalmente.
Claro.
Sabes que es, a ver, es azar, tanto una cosa como otra, pero no es el mismo azar. Entonces, claro, la ruleta tú te olvidas, tú no tienes ni que pensar, metes ahí, tu número si te gusta, vale, y punto, pelota. En el póker no, en el póker son nueve personas, por lo tanto ya son personas las que están haciendo un movimiento, están jugando, todas contra ti y tú contra ellas. Entonces, son nueve personas que errores que uno comete, yo cometo, o equivocaciones o falsos tics que tienen. O sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, que él, su juego es hablar, y él lo dice, es para hacer la guerra psicológica. Por eso viene, pues, que supongo lo preguntará, el tipo de vestimenta que utilizamos.
Claro, sí, es curioso.
Claro, toda una serie de cosas, pero porque no es porque los jugadores de póker quieran ir vestidos así, no. Es por algo. O sea, hay gente que dices, bueno, ¿por qué esta persona va con una capucha y se tapa? Porque esa persona a lo mejor no quiere ver a nadie en lateral, no quiere oír a nada, no quiere escuchar nada, porque le afecta. Hay gente que le afecta. Lo mismo que un tic, tú tienes un tic y a lo mejor yo tengo que averiguar si es un tic tuyo, personal, de siempre, o es un tic que lo haces en ciertos movimientos.
Entiendo entonces que todos esos aprendizajes que hacéis y que utilizáis en el póker, en un momento dado pueden servir también para la vida cotidiana, para conocer mejor a la gente, ¿o no?
Por supuesto. El póker para mí es como la vida misma. Yo siempre lo he dicho y lo defenderé, es como la vida misma. Son situaciones exactamente igual que la vida misma. Mucha gente pensará que no está de acuerdo. Si yo os hago un ejemplo, el póker son situaciones de juego, de movimientos que te hacen decidir o bien o mal. Si te equivocas, pues te has equivocado. Que equivocarte no significa que vas a perder. Puede incluso que ganes. La vida es así. A veces te equivocas y ganas. Y a veces no te equivocas y pierdes.
¿Dónde se aprende a jugar a póker, Marga?
Jugando. ¿Por qué? Yo soy partidaria de jugando. Mira, ahora la gente con el tema de... Bueno, yo soy una persona muy clara y yo estoy en contra de las escuelas del póker. No en contra. No estoy de acuerdo ni... Pero voy a opinar porque opino libremente y la gente hacen clases para enseñar a los alumnos a póker. Bueno, les enseñan las tácticas, que las técnicas de póker, cualquier persona que juegue las va aprendiendo y las va consiguiendo. Evidentemente, cuanto tú más juegues y más campo abras, mejor. Si tú juegas en extranjero vas a aprender cómo juegan más los extranjeros, depende de qué tipo de país, tiene unas formas diferentes, los nórdicos juegan diferentes, los americanos diferentes, más o menos. El que yo te diga a ti que esto es así, que si hagas este porcentaje tal y cual, te lo está diciendo Marga, pero eso no te da fiabilidad, porque tú te vas a poner en una mesa y tú eres tú analizando a tu gente que estás en la mesa. Entonces, es una forma de sacar dinero. Digan lo que digan. El póker que están haciendo ahora, voy a la escuela a aprender a hacer el póker, a enseñar. No, mire, para eso están las universidades, que enseñen materias que valgan la pena. Y el póker, si usted quiere jugar, va a aprender en la mesa y perdiendo, sobre todo.
Marga, ¿cómo te costó mucho iniciarte en el mundo profesional del póker? Porque imagino que, como tú comentabas un poco así de pasada, ¿no?, de cuando inicias tu periplo profesional.
A mí me costó mucho. Me costó mucho en el camino. Yo tuve que, primero, aunque estamos en el siglo XXI, el tema de mujer todavía estamos arcaicos.
Por supuesto, un hándicap para ti el hecho de ser mujer.
A mí ya no es un hándicap. Bueno, para mí no lo ha sido nunca, porque yo me salto la torera todo eso y más, ¿vale? Pero yo sé compañeras que no lo han podido soportar y lo han dejado, cosa que yo les insistí que siguieran. O sea, y sigues todavía teniendo la típica, el machito ibérico o no ibérico, que te vacila la mesa y tal y cual. Lo único que tienes que hacer es vacilarle y punto. Entonces yo asumí el rol de ellos. ¿Cuál es el rol de ellos? A ver, voy a decir una palabra que quizás suena mal. Es la agresividad, violencia en el juego. Violencia quiere decir, o sea, yo soy capaz y te voy a demostrar que te puede meter un farol que te vas a enterar. Y perdiéndome ese torneo, eso me pasó en varias ocasiones. Pero en cambio el chilo cambia automáticamente cuando tú eres capaz de mostrarles esto. Los hombres automáticamente te absorben inconscientemente como uno más de ellos. Entonces ya pasas a ser uno más de ellos. A mí me costó 2 años.
Caramba.
Pero es complicado. Y luego hay muchas más complicaciones que todo eso.
¿Tu entorno, tu familia, tus amigos, tu pareja, cómo vivieron en ese momento cuando tú tomas la decisión de participar profesionalmente en esto del póker?
Bueno, yo no tengo familia. Los amigos los tengo una contada con la palma de la mano. Y me importa 3 pepinos lo que piensen los demás, lo que yo hago. Pero ni mi madre, bueno, yo no tengo ni padre ni nada, pero toda la gente, yo cuando me dediqué al póker, que había gente que lo ocultaba, a mí mi trabajo lo sabían, mi gente que me rodea de trabajo lo sabía, mis amigos lo sabían, porque no tengo nada que ocultar. O sea, es un juego como el que juega la bolsa. Yo sería más importante jugando a la bolsa, sería mejor vista. Ahora, si juego al póker, no. Sí que tengo que decir que en las relaciones sentimentales he tenido algún batacazo con el tema del póker, porque automáticamente, bueno, no batacazo, al contrario, para mí mejor que antes, más pronto que nunca. O sea, el señor en cuestión no tenía ni zorra idea, pensaba todavía que jugábamos con pistolas, o sea, una cosa bárbara. O sea, con pistolas, whisky y vamos aquí al oeste, o sea, y claro, y esto es totalmente ajeno. Yo a mucha gente la he invitado para que lo viera, cuando ha habido un torneo en Barcelona, por ejemplo, en directo, y se han quedado demoniato, porque han dicho, hombre, no nos esperábamos que era esto. Ahora
tenemos... O sea, ¿no jugáis en los sótanos de unos almacenes, con un ambiente ahí cargado de humo, ceniceros repletos de colillas?
No, nada más, piensa que ahora nos gusta vivir bien, entonces jugamos... Es más, en un torneo te puedo decir que no verás ni una copa de whisky en la mesa, ni verás cubatas. Es muy raro que veas a alguna persona. Los hay, pero seguramente es muy poco. No, no jugamos en sótano, ni nadie saca pistolas, ni nadie amenaza, ni nadie se apuesta a su mujer, ni a su marido, ni nada de esto. No.
Vaya,
no.
Hombre.
No, es más, es casi incompatible el juego de póker con...
¿Y pareja? No valen los pagarés, aquello de...
No, las aquello casas, de pagaré, y... No. Y te bueno, ahora te voy a sacar la casa y todo esto, no, esto las películas, Rounders y todas estas sí.
Entiendo que el póker que tú juegas y los torneos en los que participas, en realidad se hacen no por diversión únicamente, sino sobre todo para obtener un beneficio económico.
Yo juego, pero es un trabajo para mí, ¿vale? Yo cuando juego a divertirme, no juego a póker, nunca, juego a otra cosa. Cuando quiero relajarme, pero yo cuando juego a póker es como un trabajo, ¿vale? A veces tú me dirás, bueno, pero te divierte. Claro que me divierte. Un tenista es su trabajo y se divierte jugando a tenis. Si no me divirtiera, no lo haría. Ahí me divierte. Es lo que más me apasiona. O sea, y evidentemente lo tengo como un trabajo. No lo tengo como diversión. ¿Por qué? Porque tiene que ser una fuente de ingreso, ¿vale? Porque yo tengo que seguir invirtiendo para jugar, tanto si juego en torneos como si juego en CAES. Tienes que ir regenerando.
¿Perdón, en qué?
En CAES.
¿Qué es un CAES?
Sí, la diferencia está... Sí, sé lo que sabe, pasa que ahora le hablo en CAES. CAES internacional, pero el hombre este dice que no lo sabe. Bueno, es igual, os voy a explicar por si acaso. CAES es cuando juega una... Yo voy al casino y juego con personas dinero efectivo. O sea, siempre se juega dinero. Pero es un dinero que tú y yo apostamos mutuamente. El torneo se diferencia en que, por ejemplo... El Albert podría pagar exactamente igual que yo 1.000 euros y cuando te echen, te echan. En CAES tú puedes ir sacando dinero. Es la diferencia.
Entiendo.
¿Entiendes? A mí me echan, tú pagas por un torneo 1.000 y yo 1.000. Cualquier persona que participe pagará 1.000. Tú te vas a CAES, a cualquier casino, juegas CAES con una persona y tú sacas la cantidad que quieras, pero cuando te echan, no te vas. Puedes sacar de tu dinero. ¿Vale?
Entiendo. Vamos a ver, Marga, a pesar de que nos has dado pistas, ¿cómo funciona un torneo? Vamos a ver. Es decir,
¿en qué sentido?
A nivel de funcionamiento muy concreto, por ejemplo, tú que supongo estás en el circuito internacional de este tipo de juego, supongo los torneos se van anunciando.
Sí.
Y entonces, para participar en un torneo, ¿qué ahora, tienes que hacer?
Nada. Ahora, mira, cualquier persona, en cualquier ciudad suya, en cualquier ciudad, me refiero a Barcelona capital, o cualquier Madrid, o lo que sea, tiene torneos a diestro y siniestro. O sea, torneos baratos y lo que sea.
Cuando dices baratos, ¿te refieres que para participar en el torneo tienes que hacer una aportación económica?
Sí, todo el mundo tiene que hacer una participación económica. Si no, ¿dónde estaría la emoción si no hacemos una participación económica? ¿Por qué jugaríamos? Apostamos
que... O sea, el dinero que se lleva a los ganadores...
Por ejemplo, nosotros seríamos 200 personas, imaginemos, pagamos cada uno la inscripción. Te voy a hacer el ejemplo de la semana pasada, sí. 660 valía la inscripción del torneo de España, ¿vale? Cada jugador que participó pagó esa cantidad, ¿vale? Esa cantidad se hace un porcentaje para un ranking que existe a nivel circuito y luego se reparte en parte proporcional a 27 que han sido premiados. Evidentemente, el primero se llevó, eran unos 41.000, creo recordar, 40.000 euros... Y el segundo se lleva unos 20,000+. Se hace la parte proporcional, un 32% más o menos cobra el primero y va así, ¿vale? Pero todo el mundo invierte exactamente lo mismo. Cuando tú te pones a jugar, tú no juegas dinero a la mesa, juegas fichas.
Claro.
¿Vale? Nunca se juega
Pero en dinero. Realidad te estás jugando lo que ya en su momento aportaste.
Tú estás jugando los 660. Tú vas a partir, tú estás jugando cuando tú haces el, digamos, la cuenta, ¿cuántos participantes hay? Claro, pero estamos hablando que si ha habido 300, solo cobraban 27. Fíjate, llegar hasta ahí. Y cobrar, es muy difícil ganar un torneo. Entonces tú vas, miras por las páginas, miras por los casinos. Normalmente cuando estás en este mundo lo sabes enseguida, no se puede participar en todo, es imposible. Y cuando digo baratos es que ahora los casinos, como están en crisis, han optado a hacer torneos baratos para la gente joven. Pues 50 euros, 30 euros. Bueno, son torneos turbos, que la gente que sepa un poco de póker sabe de lo que estoy hablando. Los típicos torneos de internet, turbos, que yo personalmente, sinceramente, no los aconsejo.
¿Cuánto ha sido la mayor cantidad que has llegado a pagar para inscribirte en un torneo?
10.000 euros.
¿10.000 euros? El premio, supongo, sería espectacular.
Bueno, era la final europea de Monte Carlo. Una vez lo gané, otra vez lo pagué. Es lo mismo que vale el Mundial en Las Vegas, que vale exactamente lo mismo. En dólares, lo ponen en dólares, pero es exactamente lo mismo que se juega en Las Vegas en junio y el de Monte Carlo se jugaba a la europea. En Las Vegas también se paga 10.000, pero en Las Vegas el premio son 8 millones de euros. Pero también son 8.000 de participantes. En Monte Carlo éramos 900.
Vamos a ver. Está claro que si tú aportas 10.000 euros y hay un montón de personas que participan, las probabilidades de ganar son muy cortas, ¿no? Muy, muy pequeñas. Y evidentemente el que organiza el torneo tiene un beneficio suculento, ¿o no? Bueno, ¿o todos se reparten premios?
No, no, se parte, o sea, si la inscripción vale 1.000, te hacen pagar 1.100, esos 100 va para la organización, digamos. Pero la organización piensa que son muchísimos croupiers, más todo lo que hacen, claro, en el casino, más todo lo que organizan. Piensa que en Europa no se juega como aquí, en Europa se juega las 24 horas del día normalmente, porque aquí somos arcaicos, como está la ley y como está, pero se juegan en zonas de hoteles, normalmente que piden permisos, o sea, hay que pagarlo. Evidentemente, del premio ese ya nosotros hacemos ya el cálculo, ¿eh? Pero claro, tú imagínate, tú vas a cualquier torneo, te pongo el de Barcelona, tú has invertido 660 a un premio de 41.000. Es muy difícil, ¿eh? A un premio, el último cobraba el doble de lo que invierte, más o menos. Cobraba el último, el 27 me parece que cobraba 2.000 y pico, un poquito más de lo que invierte.
Pero claro, llegar a ese nivel implica cuántas horas puede
durar un torneo. Jugamos una media de cuando estamos en torneos, por media, si todo va bien, unas 10-11 horas. Diarias.
¿Cómo?
Diarias.
O sea, 10-11 horas.
Yo empecé, por ejemplo, empecé a jugar el jueves a las 5 de la tarde y termino a las 4 de la mañana. Pasé al día siguiente. Y al día siguiente a mí me eliminaron a las 2-3 horas después, pero los compañeros que siguieron volvieron a terminar a las 4 de la mañana. Al día siguiente, a la final, los que van pasando vuelven a jugar exactamente lo mismo. Yo he hecho torneos de una semana e ir pasando, la media son 11 horas. Es muy agotador. Acabas.
Claro, es que 11 horas sometido a esa presión de estar controlando, observando, vigilando. Sí. No estamos hablando de una partida que dura una hora, sino que realmente supone un desgaste y un esfuerzo físico brutal,
sí,
¿no?
Sí, piensa que mucha gente nos pregunta, a mí me dice muchas veces, ¿pero te entrenas? Digo, no, yo el único entrenamiento que hago es llevo a rajatabla el tema de la comida, el tema de la comida y el tema de descanso. Claro. O sea, yo cuando veo un torneo que es de larga duración, los que yo llamo largos, no los que acaban, empiezan un día y acaban ese día, no. Y aún así es agotador, ¿eh? O sea, los torneos pequeños,
¿seguro?,
incluso están 5 horas la gente. Pero intento eso, pero entrenamiento no hay, pero sí que es agotado. Al cuarto día llega un momento que está saturado.
Bueno, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, vamos a refrescarnos un poco el gaznate, nos vamos a tomar un buen sorbo de bourbons,
sí,
y vamos a repartir cartas a ver qué tal. Vamos a escuchar un tema musical y después, Marga, si te parece, pasamos a... Porque hasta ahora todo parece muy interesante, muy bonito, pero tiene todo su lado oscuro, ¿verdad?
Sí, sí, tiene su lado oscuro.
Pues luego, si te parece, vamos a hablar de ese lado oscuro porque... todo tiene una doble cara. Escuchemos este tema y después seguimos hablando con Marga González.
say is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving them away, 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 away.
I was in the right.
Yes, absolutely
right. I certainly was in the right.
Money de Pink Floyd, qué gran grupo. Bueno, tú eres asquerosamente joven, por lo tanto a ti este grupo...
Bueno, soy joven, sí, pero vamos a dejar ahí.
Groucho Marx decía que la única manera de salir con una pequeña fortuna de un casino era haber entrado con una gran fortuna. ¿Eso es así?
Entrar con una gran fortuna, yo casi seguro que te la dejas.
Sí, incluso ni aún así garantizo salir con una pequeña fortuna.
No garantizo nada.
A micrófono cerrado, Marga, estábamos hablando de una figura que es muy importante en todo, en este juego, sobre todo, que es el croupier.
Sí.
El croupier, para nuestros oyentes que poco avezados, es aquella persona que reparte las cartas. Pero tú comentabas que realmente tiene un papel muy importante en este juego, ¿no?
Sí, el croupier tiene una... aunque en España yo creo que en esto es tercermundista, lo digo en voz alta, creo que los croupiers se merecen mucho más respeto, mejor pagados, porque el croupier es una figura muy importante, tanto en torneo como en cash, a la hora de estar jugando al póker. Hablo de póker porque yo soy jugador de póker. Entonces, por ejemplo, en España se entiende, parece que el croupier solo da cartas. No, el croupier sabe perfectamente todos los juegos, las combinaciones que hay en el póker Texas Hold'em o en el Omaha, en el que tire. Debe de saberlas. Lo saben. Lo que pasa que, claro, evidentemente, en España, voy a decir España, para decir todo, los croupiers están muy mal pagados, súper mal pagados. Es injustamente que la figura del croupier no la valoren como la tienen que valorar. Está jugando dinero, está jugando en tiempo, es súper importante cómo la velocidad con la que tira el croupier va, es importante para el jugador, porque las manos que de, cuanto más manos repite, es mejor. Nunca va a ser comparable con internet, pero aquí no se valora bastante. En otros países está muy valorado, pero es muy muy importante la figura del croupier.
Sin duda lo es. Además, todos recordamos las imágenes de las películas, ¿no? Aquel croupier bonachón, ¿no? Normalmente de color, que reparte bien las cartas y que... Bueno, es una figura entrañable, pero como decía Marga, forma parte, es una pieza importante de todo este juego. Vamos a ver, Marga... ahora actualmente está transmitiendo en algunos canales más que en otros partidas de póker de las que tú juegas, y vemos que muchos jugadores llevan sponsor. ¿Tú estás sponsorizada?
No, ni nunca lo estaré en España.
¿Por qué?
Porque España es el país de... Bueno, yo hablo con muchos de fuera, también me dicen que el suyo es el país de las envidias. Yo creo que es mundial esta enfermedad. No, aun siendo las mujeres pioneras de España, yo soy más valorada en América, digo América, fuera de España, que en propia España. ¿Por qué? Porque digo verdades como templos. Verdades sobre póker o verdades que no son sobre el póker. En España hay pocos sponsorizados. Bueno, te puedo decir que si llegan a 6-7 personas, por ahí andará. Pero, bueno, los sponsors no están escogidos por resultados. En algún caso muy concreto, sí. Me parece que un caso o dos. El resto han sido escogidos por amigo, porque me caéis bien y porque me gusta cómo me sonríes. Punto y pelota. Yo tuve unos problemas determinados con el tema de sponsors. Me dejaron colgado durante un año. Lo he dicho en varias publicaciones que he hecho. Muchos jugadores lo saben. No me da prendas decirlo, fue 88.com. Me dejó colgado durante un año, con el cual yo tuve que pedir permiso al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Pero yo sobrevivo, ¿eh? O sea, no me caen los anillos.
¿Sigue todavía 88.com?
No, las personas que estaban ya no, pero es que muchas caerán. O sea, sí es el tiempo. Es lo mismo que ahora está el boom del póker y todo el mundo se piensa que el póker es la rendición y nada, todo lo que sube baja. Entonces caerá por su propio peso todo. Y llegará un momento que era como al principio, pues se quedará, pues eso, más tranquilo el tema. Y ya está. Ahora todo el mundo es como sacar el beneficio a todo de este tema, que es el que está en auge, ¿no? Y le sacan de todo. Sponsors en España hay, pero no son por firmas españolas. Son por firmas de fuera. Normalmente son casas de póker. Pero normalmente no.
Marga, tú precisamente no eres la Madre Teresa de Calcuta desde el punto de vista...
No.
Eres una mujer muy polémica.
Sí.
Dentro del sector.
Sí, 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 sí.
Yo diría que eres de las personas más polémicas.
Sí.
Dentro del sector.
Has
del
leído,
póker,
¿eh?
A nivel de España. ¿Por qué has tenido...? ¿Por qué eres
no,
una mujer
vamos
polémica?
A ver, yo soy polémica porque tengo un defecto, vamos a llamarlo defecto, porque sí, es un defecto, que yo me enfado mucho. Yo no sé perder, lo siento, no sé perder. Entonces, en mi vida he sabido perder. He perdido muchas veces, pero me enfado, me encabrono, por decirlo así. Y aún sé perder si el que me gana es mejor que yo. Pero si me gana mediocres me pone enferma, ¿no? Entonces, a veces me he escapado, pues, malas posturas, lo digo, no me queda prendas decirlo. Y luego también he sido muy criticada por decir verdades en medios de comunicación, por de hablar del póker en tal, y bueno, una de las cosas que me tiene vetada la prensa, que no es prensa, porque ahí no hay ningún periodista titulado, en la prensa que se dedica al póker, es porque yo no me caso con nadie. Entonces, claro, si a mí me dices tú que tú eres un reportero, que tú necesitas a un jugador para hacer una fotografía, yo me voy a reír en tu cara. Porque eres un mal reportero. Entonces, yo te voy a criticar esa prensa. Y te voy a criticar cuando tú no valoras jugadores españoles que ha habido y me estás valorando el de vecino de enfrente de Italia o de París porque tiene el nombre Perico de los Palotes. Entonces, yo, eso no gusta. Cuando yo te digo a ti, mira, Albert, yo creo que por aquí andas mal, mi opinión, tú en vez de debatir conmigo, decirme por qué, no, Marga, ¿qué pasa? ¿Para aquí, para allá? Tú automáticamente lo que haces es vetarme. A mí me vetaron. Me vetaron. Y yo les he dicho a todos los medios de prensa que el que quiera una entrevista conmigo deben de pasar por pago, por caja. Cosa que a ti no te lo he dicho porque ni te lo voy a decir, ¿no? Entonces esto cae mal. Entonces automáticamente, ¿qué hacen? Lo publican y entonces desvirtúan y hacen serie de cosas. O sea, yo puedo demostrar por mi ranking y por el tiempo jugado y sin sponsor todo lo que a mí me cuesta, porque yo puedo escribir dos bestsellers enteros de póker, todo lo que a mí me cuesta jugar a póker, todo. Lo que pasa es que hay mucha envidia. Ni soy buena, ni soy mala, ni soy regular. El póker es muy variopinto, ¿vale? ¿Quién es bueno y quién es malo? ¿Uno que gana mucho, no?
De hecho, Marga, ¿me vas a permitir una pregunta?
Sí.
Una de las cosas que circula por internet fue una entrevista que hiciste en
Radio Com.
En Com Radio, con otra jugadora
Leo
de póker.
Sí. Esta entrevista fue muy comentada. Vamos a ver.
¿Qué pasó ahí? Bueno, ya la he escuchado, pero nuestros oyentes seguramente no lo hicieron.
Bueno,
tampoco es para tanto.
No, es para tanto. Porque Marga, cuando dice sube el pan. Por eso yo intento que alguien que yo. A mí me han dicho muchas veces, Marga, habla en el blog. Escribe en eso. Lo he dicho, no, págame. Porque cada vez que yo hablo en el blog, te sube el blog. Lo hemos comprobado, además. A través de esa entrevista, ahí me llama Radio Com y me dice, yo tengo fama de decir las cosas claritas. Y me dice, como te digo a ti, Albert, sin censuras. Y tú me dices, sin censuras. Y yo voy. Y me dice, vendrá Leo Marguet, sponsorizada por 88.com. Yo digo, sí, sí la conozco, pero... ¿de qué es la pregunta? No, la opinión de un profesional sponsorizado con uno que no es sponsorizado. Muy bien. Creo que cualquiera que lea mi entrevista y la escuche, yo no digo nada más allá de la verdad. Digo la opinión, que es dura, que suena mal. Oiga, perdón, es que yo no tengo por qué ser políticamente correcta. Yo digo lo que pienso. Pero creo que hablo para todo cristiano. Si quiere, yo me pongo aquí a hablar y no nos enteramos nadie de nada. Y los que me están escuchando dicen, ¿y esta chica qué está diciendo? Cualquiera puede leer en esa entrevista. No es lo mismo un jugador que se lo tiene que currar buscando hoteles, pagarse su inscripción, pedir permisos, con su familia, con todo, que yo venga y te diga, Albert, toma, te pongo el avión, te pongo el hotel, te pongo la inscripción y tú a jugar. ¿Es lo mismo?
Para quien no sepa de qué estamos hablando, la otra jugadora a la que hace referencia, sí, al estar sponsorizada, el debate radicaba en si se juega mejor o peor estando o no estando sponsorizado, ¿no?
No es mejor o peor. Si es lo mismo para un jugador, la presión...
La presión, exacto.
No es lo mismo. Y lo sigo debatiendo, no es lo mismo. Para ustedes es lo mismo coger y una persona que tenga que viajar, que tenga que pagarse un viaje, que coja yo ahora y le diga, mire, le doy un viaje a Las Vegas con todo pagado, con el hotel Wynn pagando y tiene tantos torneos en Las Vegas pagado. Usted va a Las Vegas y se encuentra con todos los tickets que mientras yo cojo y me lo pago de mi bolsillo, la presión psicológica ya no es la misma. Y el que me diga que no, me está mintiendo. Claro. Y esa fue la discusión. Y la única discusión que fue que ella, justamente ese año, habíamos seguido una... Es que no le voy a hacer publicidad.
No
me da la gana.
No, de acuerdo.
Entonces, hizo un comentario porque yo soy de las que pienso que está el azar. Y el azar y la suerte existe. Y para mí, y el juego de póker, como juego de azar, hay suerte. Hizo un comentario de eso. Pero no es cualquiera que lo oiga, no es porque lo dice la Mar, porque la entrevista lo que se dice, es porque lo dice la Marga. Porque Marga, cuando va a un casino y le habla al director como si le habla el marqués de Villaverde o el rey, y le dice, esto es negro y yo lo estoy viendo blanco, Marga dice, esto es blanco, sea usted el rey o sea usted Jesucristo, y esto es blanco, punto y pelota.
Como están viendo ustedes, Marga no tiene pelos en la lengua y además forma parte también de su personalidad que transmite también en el juego. Es decir, ¿por
sí,
qué,
tengo fama de agresiva,
¿por qué hay jugadores españoles que te marcan a ti como... no te voy a decir la peor jugadora, porque no te califican a nivel de juego, porque tu ranking está ahí, y eso es evidente, pero sí como una persona no grata, ¿no? Es decir, ¿tienes pocos amigos dentro del mundo del
póker?
No,
es que no quiero yo amigos. Yo no quiero ningún amigo, y menos en el mundo del póker. No quiero, o sea, es mentira. Señores, es que es una gran mentira. La mitad de gente que dice que son amigos, mirad, el dinero no tiene ni color, ni amigos, ni familia, ni sangre. Y el que no se lo mete a la cabeza se estrella. No hay amigos, es mentira. ¿Por cómo voy a, yo puedo ser tu amigo? Y tengo amigos que me llevo bien, pero a la hora de competir, yo compito. Es que a mí me pones a mi hija en una mesa de póker, y es mi hija y la quiero con toda mi alma, y yo voy a por su dinero. Y tú me dirás, qué aberración. Perdón, estoy jugando. O sea, entonces, ¿qué es lo que no me... ¿Por qué me hablan así? Sí, porque a veces yo me he pasado con ciertos jugadores y me... Vamos a decirlo así, los he insultado, ¿vale? Nadie es capaz, porque yo me acuerdo un reto que hay por internet de un jugador que se metía conmigo a nivel personal y le reté a una partida de Hesap cara a cara a 5.000 euros. Han pasado 4 años, aún estoy esperando que este señor venga a decirme que me va a echar una partida cara a cara por 5.000. Porque no tiene huevos, ni más ni menos. Espero que no haya niños por aquí, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, si los hay, seguramente estarán merendando.
O sea, sí que tengo esta fama, pero también me interesa tener esta fama, ¿eh? O sea, si yo hubiera querido otro tipo de fama, hubiera hecho el perfil para este tipo de fama. Pero a mí me interesa también este tipo de fama, porque cuanto más te odian, más por ti van. Y entonces, más equivocaciones tienen. Si te quieren, más problemas tienes. Entonces, cuando tú tienes manía a una persona, quieres todo lo peor para esa persona. En una mesa de póker quieres joderla hablando mal y pronto. ¿Y cuál es ese error? El error es que te vas a equivocar tú, no yo. Porque si yo te aíslo, el que te equivocas eres tú.
Es una gran estratega, Marga. Me está dando. Me parece que yo no voy a.
No.
No voy a apostar a pesar de que tengo buenas cartas.
No. A ver, ganar. Mira, hay muchos jugadores que dicen es que es bueno, es malo, es tal. Mira, yo soy de las que pienso que en el póker es tan de analizar. Hay muchos jugadores que son muy buenos y no tienen resultados y no significa absolutamente nada. Y son muy buenos a la hora de analizar y a la hora de apostar y a la hora de saber el porcentaje de apuesta, etcétera, etcétera. Son muy buenos haciendo. ¿Me entiendes? Y eso no significa nada. Y no ha ganado nada.
Marga, tú has ganado bastante dinero. Si uno se mete en internet, claro, supongo que las páginas web solamente hablan de las victorias, pero no de las muchas derrotas.
De las pérdidas, sí, claro. Todos hablamos de las victorias. Bueno, yo suelo hablar de las pérdidas. Yo sigo perdiendo dinero.
A pesar de que conozco la respuesta a la pregunta que te voy a hacer a continuación, porque lo hemos hablado muchas veces... Vamos a ver, ¿por qué te complicas la vida yendo a torneos, a Las Vegas, pagando inscripciones, cuando lo fácil es entrar en internet y jugar por internet y
hacerse
multimillonario?
No, yo no creo en internet. Mira, este es el boom de ahora de la gente de jugar en internet, y el internet nos salva todo. Es un peligro enorme, siempre lo he dicho y lo diré. O sea, sobre todo yo aconsejaría, sobre todo, a la gente que esté jugando por internet que tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. No ganas, no se gana en internet. Mira, una persona... Conozco gente, jugadores, los conozco de vivencia, que juegan 18 horas diarias para poder sobrevivir, quiere decir poder comer, pagarse unos gastos en el póker. O sea, a ver, ganar un torneo en internet, ganar un torneo puede ganar cualquiera, aunque no sepa ni jugar. Vivir de ello es muy difícil, privilegiaos, ¿vale? Y en internet ya ni te cuento, o sea... Oímos cada día que los chicos jóvenes juegan en internet y ganan no sé qué, no sé cuánto. Mentira, como una patraña. Porque la gente cuenta cuando gana, pero no cuenta cuando pierde. No cuenta cuando pierde. Y se pierde, garantizado que se pierde, ¿eh? Y en internet es muy difícil ganar por una sencilla razón. Primero, estás jugando con muchas desventajas. No ves jugadores, es un hit, tú no sabes detrás lo que hay, si hay una macro organización informática, tú no tienes ni idea de lo que hay atrás. Ni idea. Si ya cuando jugamos en vivo estamos atentos al compañero de turno, que no haga collusion, que no haga trampas, que no sé qué, no sé cuánto, ¿qué es lo que no te para internet? Yo lo tengo comprobado a mí. Mira, yo aparte de ganar, tú haces, cuando juegas, haces unas medias de resultados. ¿Cómo es posible? El otro día me decía un compañero, no, Marga, pero es que claro, es que juegan mil y pico de personas. No, aunque jueguen mil y pico de personas, yo he jugado con muchas cantidades de personas y el juego a torneos es más difícil, que en vivo es más difícil que en internet. Y el juego de internet te dirá, es que es diferente. No, señor mío, el póker es póker, aquí, en internet y donde sea. Se juega diferente porque el tiempo es diferente, pero tú jugarías en vivo. No se gana. ¿Por qué? Y se da el premio alguno, y es aleatorio, y hay españoles. Hay un español que ganó dos torneos grandes de San de Millón, que son ciento y pico mil euros, que vale 200 inscribirse. Pero gente que está jugando diario, se arruinarán. Se arruinarán porque no se gana en internet. Que me digáis que hay gente. Mira, tuve una polémica hace poco en una, también en una entrevista, porque yo dije que no había. Bueno, me parece que en esta de cuenta me salía que no había jugadores profesionales de internet. Sí que los hay. Profesionales que se dediquen, pero que vivan. Perdone, caballero, si yo me gano en internet, ¿usted piensa que yo estaría aquí jugando? Si yo me la gano, estaría jugando en otro país. Y estaría dándome una publicidad y dándome un marketing, una serie de cosas, porque me dedicaría a ello. Que hay gente que se dedica, por supuesto, pero no se lo da, no se lo da el juego de póker, se lo da lo que genera la página de póker y la, la página de publicidad del casino. Porque cantidad de gente que en su época, hace 3 o 4 años, decían que ganaban burradas, ¿dónde están? Páginas que han desaparecido.
Por lo tanto, tú no aconsejarías a,
no,
sobre a todo, nadie dedicarse a
esto. A ver, yo sé que me echarán la caballería encima. Yo aconsejo que si la gente quiere jugar a póker, que juegue, pero en vivo. Es más, yo soy de las que aconsejo que jueguen en casinos, en reglamentarios. Ni jueguen timbas. Bueno, yo no he asistido a ninguna timba. Me han invitado, como podéis imaginar, a diestro y siniestro. ¿Por qué? Porque lo he dicho antes, el dinero no tiene amigos. Y cualquier, aquel que menos te pienses, aunque sea de tu familia, que tú dirías que no, te puede hasta apuñalar por dinero y menos. Entonces yo aconsejo siempre que se juegue en los casinos. Primero, porque tú en un casino dices que una carta, tú ves que una carta está rayada, llamas al director, el croupier mira que la carta está rayada, te la cambian, etcétera. Yo siempre he defendido esto. Hay gente que se me echa encima porque dicen que los casinos, claro, tú pagas un impuesto cuando te sientas, un rack, ¿vale? En internet también lo estás pagando. Y la timba no es que vas a pagar el rack, vas a pagar tu vida entera. Porque el que monta la timba no va a darte dinero a ti. O eres tan estúpido para pensar que te va a montar una timba para que tú ganes. Monta para que ganen ellos. Entonces yo no lo aconsejo. Gente en Sardañola, por ejemplo, que juegan, chavalines jóvenes, yo se lo aconsejo. Y siguen, ¿eh? Y yo les aconsejo, no juguéis, no juguéis, no juguéis. Yo juego, pero juego clasificatorios.
Marga, supongo que dentro del mundo del póker profesional existe algo, has encontrado la figura del ludópata, es decir, de aquella persona que juega por tener una adicción crónica al juego, o mira, os jugáis tanto que no vale.
A ver, sí que, a ver, cualquier cosa, pero en cualquier campo de vida puedes tener una adicción. O sea,
¿tú te consideras ludópata?
No.
O sea, tú juegas por dinero y podrías dejarlo en cualquier momento.
Yo puedo estar 3 meses, 4 meses sin jugar y he estado. Y está ahí. Y hay mucha gente, muchos jugadores, muchísimos, más de lo que la gente se cree que lo hace. También pueden estar perfectamente y sin jugar y haciendo su vida normal. Y hay otra gente que están jugando todos los días en una máquina de tragaperras en cualquier bar o cualquier sitio y no pueden dejar de jugar y son ludópatas. Es que la ludopatía es muy relativa. Hicimos un programa una vez sobre esto y es muy complicado. El póker te puede generar ludopatía, por supuesto. Cualquier cosa te puede. El trabajo también te puede generar ludopatía. O sea,
sí, sí,
también te puede. De adicción. O sea, hay gente adicta. Entonces, ¿es más problema esto? No, porque llevas un control de jugar que es tal el que no es como una máquina, que en la máquina está en esa que tú vas metiendo y tú no, ni eres consciente, es casi un impulso, un esto físico que tú haces, ¿no? El póker es diferente, o sea, hay gente ludópata que me digas en internet, puede haberlas, no lo sé, exactamente no lo sé, pero por ejemplo yo, muchísima gente que conozco en el casino y tal, no los considero para nada ludópata, es más, o sea, yo por ejemplo puedo jugar en otras cosas de casino y otra gente que no juega, solo exclusivamente juega póker y están dentro de un casino y no juegan, a ver, como todo, A ver, puede haber que haya ludopatas, si no, pero no, no porque necesariamente el póker tiene que generar ludopatía.
Marga, se nos estamos quedando como quien no quiere la cosa sin...
batería.
Sin batería y sin tiempo, básicamente.
Ah, sí.
Entonces, yo no quiero dejar de preguntarte por un macro proyecto del que últimamente se está oyendo mucho.
Ojalá.
Que es el Eurovegas. ¿Qué opinas al respecto?
Yo estaría encantada que lo montaran. ¿Sí? Primero, porque creo que la ley española es arcaica. Totalmente. Uh-huh. Segundo, porque se acabaría todos los monopolios que tienen los casinos en España. Uh-huh. Y tercero, porque aquí yo estoy pagando, por ejemplo, a un casino que a mí no, que me hace daño, porque yo no estoy jugando, yo soy jugador de póker, no tengo por qué estar con ruletas ni nada. Y tercero, porque daría mucha ventaja, sobre todo a los croupiers, a los que trabajan los casinos. Uh-huh. O sea, tener como hacen Las Vegas, que tú te lleves tu sueldo base, pero te ganas en propinas, porque yo esto lo he vivido, yo he estado en Las Vegas y he vivido perfectamente esto. Uh-huh. con los croupiers. Es una maravilla. O sea, el croupier se esfuerza, trabaja más a gusto, el cliente está mucho mejor. A ver, los intereses que después tengan a nivel, uh-huh, a nivel tierras, etcétera, terrenos, uh-huh, etcétera, yo ya descarto, uh-huh, esto. Yo te hablo a nivel de jugadora. Uh-huh. Evidentemente, tener 24 horas abiertas, ¿tú sabes lo que es ir a jugar un horario de 4 a 4 de la mañana? O sea, tengo que... En Las Vegas yo puedo ir a cualquier hora. En medio Europa puedo ir a cualquier hora. En París mismo, aquí al lado. Uh-huh. Puedes ir a cualquier hora. O sea, clubs privados, aquí no los tienes. Si montan esto, Eurovegas, seguro que van a hacer una revolución en el cambio del juego que no interesará a los casinos. Cuidado. Uh-huh. Pero si los casinos no tienen nada ahora, ¿qué, uh-huh, nos ofrecen? Nada, absolutamente nada. Si están invadidos por el póker, que hacen torneos baratos y esto para llenar los casinos, yo estaría de acuerdo. Uh-huh. Sé que se me va a echar mucha gente en contra, porque claro, porque no tienen la concepción del juego que tienen, que piensan corrupción, peligro, no sé qué, no sé cuánto, uh-huh, nos lo van a poner, si en Barcelona, en Madrid, no sé. Por favor, estamos en el siglo XXI, uh-huh, que salgan fuera y verán como Macao, ni Vegas, ni Cer, ni es una cosa normal. Uh-huh. Daría mucha vida a España. Y hay una cosa que la gente no sabe. Los europeos, cuando tenemos que jugar, tenemos que ir a Estados Unidos a jugar el Mundial. Oiga, pues si nos lo ponen aquí en Españita, la casita, mejor, ¿no? Nos ahorran mucha pasta, ¿no? Uh-huh. Y que Europa también tenga un buen casino como Las Vegas para toda Europa. Uh-huh. No teníamos por qué ir a los americanos a dejar la pasta.
Marga González, ha sido realmente un verdadero placer.
Te puedo escribir un libro entero, ¿eh? Si quieres.
Pues mira, no es una mala idea. No sabes cómo te agradezco que hayas estado hoy aquí en la hora del té. Ha sido un verdadero placer hablar contigo de un tema que pienso yo que a muchos les habrá sorprendido por lo desconocido.
Seguramente.
Porque son temas cargados de mitología y de, y de falsas creencias. Y la verdad, tú me dijiste una vez que no juegas nunca por placer, por lo tanto sé que conmigo no vas a jugar nunca, pero yo te garantizo que podemos hacer muchas...
Sí, podemos jugar, pero con dinero.
Bueno, es que soy muy malo para estas cosas.
Da igual, aunque sea un euro.
Me lo plantearé. Bueno, quien no quiere la cosa se nos acaba el tiempo. Señor Toni Miralles, muchas gracias, que es el que hoy ha estado como técnico poniendo los micrófonos en solfa y poniendo musiquitas. Vamos a ver, muy rápidamente, el domingo a las 5 nos podéis volver a oír, pero si no por internet... RepollentRadio.cat, no us l'oblideix, l'hora del té, el proper dijous, qui tindrem? Ah, sorpresa! Escolteu, moltes gràcies, Marga, i a vosaltres també per escoltar aquest programa. Fins la setmana que ve. Adeu-siau.